Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente G. James Williams, nació en Florida en 1982. Entró a trabajar en Google y llegó a recibir el Founders Award, el premio más valorado de la compañía. Se fue dando cuenta, James, de que en las pizarras de las salas de reuniones en las que trabajaban los empleados de Google y en las diapositivas de las conferencias de sus colegas había algo más que la descripción de los productos digitales que Google ofrece a los usuarios. Se fue dando cuenta que Google iba de atrapar la atención de las personas, mantenerla cautiva y persuadir a esas personas para dirigir esa atención hacia lo que a la compañía le produjese un mayor beneficio económico. En 2016 James dejó Google, se fue a Oxford, se fue a estudiar filosofía y escribió un libro que se llama Clics contra la humanidad, que está traducido recientemente al castellano por la editorial Gato Pardo. James Williams denuncia que las compañías digitales hablan de privacidad y de rastreo y generalmente no hablan de lo más importante en el negocio digital, en las redes, que es la persuasión, la manipulación, la colonización de la atención. La esencia del negocio de las empresas digitales y de Internet es captar y revender nuestra atención, persuadirnos. Dice Williams que ante esta situación los que estamos en juego somos nosotros mismos. Esta tarde estamos hablando aquí en el programa de los cambios que va a hacer WhatsApp. Hemos recogido el testimonio de una persona que nos ha contado su dependencia de WhatsApp. Bueno, pues que precisamente en eso consiste el negocio, en que estés permanentemente con tu atención pendiente, ¿no? No es ya tú el que utiliza la tecnología, sino que la tecnología consigue dominar tu atención. Claro, el reto, dice Williams, es si podemos mirar hacia atrás y alegrarnos de que hemos recuperado el control sobre nosotros mismos. Esta es la cuestión. Lo decía ahora mismo la persona que Pilar Cisneros ha entrevistado. Sí, ¿no? Es que yo había un momento en que ya era incapaz de seguir atenta a mi trabajo porque estaba pendiente de lo que me entraba en el WhatsApp. Bueno, está claro que este capitalismo digital lo que quiere es colonizar el tiempo y el deseo. Y esto además se alimenta mucho en grupos cerrados donde se envían mensajes que confirman posiciones que no quieren contrastarse con la realidad. Hay quien, frente a esta colonización de la atención, lo que receta es, bueno, pues una cierta disciplina, que está muy bien, ¿no? Pues mira, no mires el WhatsApp nada más levantarte, pasa algún tiempo sin utilizar el móvil, todo eso está muy bien. Pero a mí me parece que la gran herramienta, digamos, para esta colonización de la atención es el aburrimiento, ¿verdad? No hay nada que sea tan adictivo que, pasado un cierto tiempo, no te lleve al aburrimiento. O sea, cuando llevas 45 minutos y te das cuenta de que en realidad has estado enganchado a chorradas que no te interesaban nada y que te están aburriendo, es cuando haces clic, cuando te das cuenta de que te están colonizando la atención. Claro, si ponemos muchas normas para responder al capitalismo digital, pero no hacemos clic, o sea, no nos llegamos a aburrir y a convencer de que nuestra atención tiene objetos más interesantes, por muchas reglas que nos pongamos, nunca recuperaremos la libertad, que es de lo que se trata. La libertad consiste en que nosotros usemos la tecnología, que no sea la tecnología, es decir, las empresas de tecnología, las que usen nuestra atención. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes, y a esta hora vamos a averiguar primero cómo se circula por las carreteras españolas en este primer fin de semana completo sin el estado de alarma. Nos acercamos hasta la Dirección General de Tráfico. Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid continúan las retenciones de salida en la 1 en el entorno del circuito del Jarama, a 3 Rivas, a 4 Pinto y a 5 en Arroyomolinos y Navalcarnero, en Valencia. Estamos pendientes de un accidente en la A3 en Requena hacia Madrid, en Alicante intensa la A7 en Villajoyosa dirección Valencia, en Murcia muy complicada la A7 en Espinardo en ambos sentidos, en Málaga retenciones en esa misma A7 en Nueva Andalucía y San Pedro de Alcántara en ambas direcciones, y en Sevilla tráfico lento en la P4 en Los Palacios hacia Cádiz.
Y la Junta de Andalucía ya ha recurrido ante el Tribunal Supremo la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de rechazar el cierre de Montefrío en Granada, alegando que la alta incidencia de coronavirus constituye suficiente motivación para ello. El Tribunal Andaluz ha vuelto a rechazar hoy el confinamiento de esta localidad, pero sí ha avalado el de la localidad sevillana de La Campana. Y te cuento también que el padre de las niñas Ana y Olivia, las niñas desaparecidas en Tenerife hace 2 semanas... fue denunciado por parte de la Guardia Civil tras sorprenderlo navegando con su embarcación y saltándose el toque de queda. Esto fue instantes antes de que se le perdiera el rastro, aunque en aquel momento los agentes no encontraron nada sospechoso en la embarcación. La madre ha pedido la difusión de las fotos y los vídeos de las menores y asegura que tiene miedo por lo que pueda hacer el padre. COPE Tenerife, Daniel Pinelo.
Tiene miedo de hablar por lo que pueda hacer Tomás Jimeno, pero es consciente de que cualquier información que haga pública puede ayudar en la búsqueda. Beatriz celebra hoy su cumpleaños más amargo sin saber dónde están sus 2 hijas que desaparecieron con su padre hace ya 17 días. En un mensaje difundido en las redes sociales, la madre de Ana y Olivia pide a la ciudadanía en general que, como regalo de cumpleaños, sigan ayudándola a difundir las fotos y vídeos de las niñas para que alguien las pueda reconocer lo más pronto posible. Dice que lo peor que lleva es la incertidumbre de no saber cómo están sus 2 hijas y la rabia de que tengan que sufrir esta locura cuando son 2 angelitos.
Y te cuento ahora que el juez ha enviado a prisión a 8 de los 616 detenidos por haber vendido durante la pandemia casi 2.000 carnés de conducir falsos con unas ganancias que superan los 7 millones de euros. La operación continúa abierta y la policía cree que se podrían alcanzar las 1.000 detenciones. Juan Baño.
Son carnés falseados, no falsos. Un informático veinteañero subcontratado en la Jefatura de Tráfico en Girona es el cerebro. Usurpó las claves de acceso de funcionarios de la DGT y vio con qué facilidad podía emitir un carnet con apariencia legal para familiares y algún amigo. Uno de esos amigos, con antecedentes como él, le propuso hacer negocio, inspector de policía en Barcelona.
Y al darse cuenta de los elevados beneficios económicos que le reportaba esta actividad, fue cuando, en connivencia con otros de los principales investigados, deciden tejer un entramado criminal dedicado única y exclusivamente a la comercialización de permisos, de estos permisos de conducir.
El amigo le buscó una red de 12 intermediarios, sobre todo en locutorios, encargados de captar clientes por media España. Cobraban de 3.000 a 15.000 euros por ejemplar. Operación de la Policía Nacional y Mossos. Tenían más de 500.000 euros en efectivo, puedan haber ganado más de 7 millones.
Y en los deportes, este fin de semana regresa el público a los estadios de Primera, Segunda División y Baloncesto. Andrea Peláez.
Con algunas condiciones, ya las conocemos, comunidades que estuvieran en fase 1 y con un máximo de 5.000 espectadores. En Primera, esta jornada vuelve el público a Mestalla y al Estadio de la Cerámica, con los encuentros Valencia-Eibar y Villarreal-Sevilla. Y en Segunda, son Mos en Mallorca, Anxo Carro en Lugo y Castalia en Castellón. Recuerdo que es jornada unificada en Primera División, el domingo a las 6:30, con título y descenso en juego. En el Real Madrid es noticia del día Toni Kroos, aislado por contacto estrecho con un positivo. El alemán es baja este domingo ante el Athletic y es duda para la última jornada en casa ante el Villarreal. En polideportivo arrancamos con ciclismo. Tenemos en marcha la 7ª etapa del Giro de Italia. Eri Frade.
29 kilómetros para meta. El pelotón tiene a tiro cuando quiera la fuga del día que han protagonizado el suizo Pelot, el italiano Marengo y el británico Christian. Ahora mismo su ventaja es tan solo de 40 segundos. Todo listo para un sprint que puede quedar tamizado por una dura rampa que hay poco antes del final en Termoli.
En tenis, Rafa Nadal se verá las caras en semifinales del Masters 1000 de Roma con el americano Opelka. El partido de cuartos que debería estar jugándose ahora mismo en Roma entre Djokovic y Tsitsipas está interrumpido por la lluvia. Y en Fórmula 1 hay cambio de calendario. No habrá Gran Premio de Turquía por las restricciones de viajes. Se incluye una carrera más en Austria. El calendario quedaría así: 20 de junio, Gran Premio de Francia, que se adelanta. 27 de junio, Gran Premio de Estiria. Y 4 de julio, en el mismo escenario, Gran Premio de Austria.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 22 grados y cielo soleado en la Puerta de Alcalá. Los datos actualizados del COVID en la región nos dejan un descenso de nuevos contagios hasta los 1.295. Son 300 menos que ayer. El número de muertos se eleva a 15, 6 menos que el jueves. Un día más baja la presión hospitalaria con 1.454 ingresados en planta, 62 menos que ayer, y 474 en cuidados intensivos, 6 menos que el anterior registro. Las vacunas administradas en Madrid se acercan ya a los 2.900.000. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Aquí estamos en una tarde de viernes, aquí estamos en este 14 de mayo del 2021. Es verdad que estamos en un año complicado, desde hace un año, ¿verdad? Pero bueno, también a veces hablamos de otras cosas que pasan en esta época que nos ha tocado vivir, como que estamos en la era de la tecnología, de la robótica, incluso de los androides ya, ¿no? Y ante esto, bueno, pues se me ocurren algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuándo empezó todo, no? ¿Cuál fue el primer robot? Bueno, pues fue Electro. Sí, Electro se llamaba. Y su creador, Joseph Barnett, se presentó en la Feria Mundial de Nueva York en 1939 bajo la mirada de miles de personas que, como te puedes imaginar, se quedaron impresionadas al ver ese cuerpo de aluminio de 2 metros de altura, porque era así. Ahora mismo eso nos parece, pues, casi de película, ¿no? Un robot de ese tamaño, recubierto de aluminio. Pero ten en cuenta que por aquella época un robot solo era posible justamente en la ficción. Bueno, 82 años después me fijo en este titular, de esta misma semana. Desarrollan pequeños robots blandos capaces de nadar fabricados con células musculares y una impresora 3D. Y tras el proyecto están investigadores del Instituto de Bioingeniería de Cataluña. Los científicos llevan años trabajando en los llamados robots biohíbridos o biobots, que normalmente están compuestos por tejido muscular, ya sea cardíaco o esquelético, y un esqueleto artificial, logrando robots vivos, podríamos decir, que se arrastran, agarran o nadan y además a una velocidad asombrosa. ¿Y si en lugar de un robot se tratase, por ejemplo, de una prótesis de una pierna que se regenerase cuando se rompe? Pues te cuento que no estamos tan lejos de conseguirlo. Los biobots, desarrollados por el Instituto de Bioingeniería de Cataluña, suponen una nueva generación de robots biológicos más fuertes y más rápidos, basados en células musculares para el desarrollo de prótesis biónicas. Según ellos mismos describen, se mueven como gusanos o peces, reaccionan a estímulos eléctricos y ejercen fuerzas y velocidades sorprendentes gracias a su autoentrenamiento con el esqueleto flexible impreso en 3D. ¿Qué? ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te suena eso? Bueno, en el campo biomédico también se abre la puerta a la posibilidad de imprimir estos modelos musculares en 3D con músculos humanos para ser utilizados en plataformas médicas para tratar con fármacos. Bueno, todo un mundo de posibilidades, ¿verdad? Aplicado en este caso, bueno, yo qué sé, a 1000 disciplinas, pero también, como vemos, a la salud. Jorge Alcalde, divulgador científico del programa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, yo no sé qué supone esta nueva generación de robots o de biorobots o de mini robots, no sé si calificarlos incluso de vivos.
Pues prácticamente, ¿no? Desde luego biológicos, tienen una materia, un origen o una inspiración en la biología. Tú lo has dicho al principio, para buena parte de la historia reciente de la humanidad, la palabra robot eran aparatos mecánicos, con bielas, con engranajes, con tornillos, porque evidentemente nacieron en la imaginación primero y luego en la realidad de una Europa y un Estados Unidos muy industrializado. En aquella época pensar en el futuro era pensar en cómo máquinas podían hacernos volar o curar enfermedades hoy impensables o ir a otros planetas, pero eran máquinas, ¿no? Era la mecánica lo que podía evolucionar. Pero la gran revolución de la generación en la que vivimos no es la mecánica, es la biología, es la genética, es la regeneración de tejidos. Por eso las, entre comillas, máquinas que ahora hacen esas funciones o que harán en el futuro, curar enfermedades, llevarnos a otros planetas o hacernos volar, quién sabe, pues ya no son mecánicas de bielas, engranajes y motores hidráulicos, sino que son pequeñitas y con tejidos que imitan a la naturaleza cuando no directamente son tejidos humanos, un músculo, un tejido del óseo o algo parecido.
Bueno, pues esos biobots de poco más de un centímetro de longitud, como estamos contando, están desarrollados por el Instituto de Bioingeniería de Cataluña y al frente del equipo de investigación está Samuel Sánchez. Samuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antes he dicho que estos biobots miden poco más de un centímetro, pero claro, ¿cómo son? Es decir, sobre todo para los que somos de ciencias, o sea, de letras, perdón, porque los de ciencias esto os lo representáis muy fácilmente, pero los de letras siempre necesitamos saber y que nos lo visualicéis de alguna manera para hacernos una idea físicamente. ¿Qué veo si lo miro?
Pues mira, justamente lo tengo aquí delante para poder describirlo, ¿no? Y que os lo imaginéis. Lo que es justamente como si fuera una goma, imaginaos una goma elástica, que esta goma está compuesta, está hecha justamente de células musculares que forman unas fibras que se pueden contraer y pueden reaccionar estímulos eléctricos. Estímulos eléctricos como los que reaccionarían nuestros músculos, ¿no?, a partir de los estímulos de las neuronas. Pero dejada esta goma así al azar en el líquido o encima de una superficie, no se va a mover a menos que le des una consistencia. Y entonces, esta consistencia, esta fuerza, la damos con... Imaginaos que dentro de esta goma hay un serpentín, hay un muelle, ¿vale? Y entonces, imaginaos que es como si yo cogiera los dos brazos y estuviera apretando un acordeón, ¿no? Pues lo mismo está haciendo esta goma, apretando el muelle constantemente, y esto es lo que le decimos autoentrenamiento. Hemos visto que a la vez que se contraían los músculos por estos estímulos, seguía apretando el muelle, haciendo una fuerza, el muelle empujaba hacia afuera y la propia resistencia muscular hacía que cada vez este biobot, que le llamamos así, este pequeño gusanito, ¿no?, que vemos de un centímetro, fuera cada vez más fuerte. Entonces, volvamos otra vez. Si yo cojo con las dos manos y estoy apretando un muelle, este muelle no se va a desplazar. Pero si la fuerza, la resistencia de este muelle en un lado es más grande que la del otro, a la vez se empujará hacia un lado, ¿no? Habrá como un desviamiento, ¿no? Pues esto es lo que hemos hecho, que este muelle, además de ser tan bien diseñado, ¿no?, porque hemos hecho todas unas simulaciones, etcétera, para diseñarlo de forma que la malla o la gomita de células musculares la apretaran y volviera a la fuerza hacia afuera, pues que sea simétrico, que una parte sea más fuerte que la otra. De forma que, al dejarlo en líquido, esta goma, que yo quiero que visualicéis, ¿no?, empieza a trasladarse, a moverse de un punto A a un punto B.
Bueno, es fascinante. Es fascinante porque en el fondo es, claro, en vuestra mente de científicos está el conocimiento milenario casi, ¿no? Bueno, las resistencias, la acción y la reacción, la física de los muelles, la física de los fluidos, la mecánica, pero le habéis aplicado una tecnología innovadorísima y es que en lugar de cables y pilas y chips y bielas, tenéis células musculares, de un músculo, en este caso, no sé si de ser humano o de animal, o qué tipo de musculatura utilizáis, qué células musculares utilizáis.
Bueno, claro, aquí esto apareció un poco casi por, como dicen en inglés, de serendipity, ¿no? De casualidad. O sea, nuestro grupo está desarrollando nanorobots a escala mucho más pequeña, tamaño de virus y bacterias y células, desde hace una década, ¿no? Combinamos esto, partes biológicas, eso es lo que llamamos híbridos, ¿no? Parte biológica y parte artificial. Pero en este caso en concreto, lo que, bueno, teníamos una, el IBEC, en nuestro instituto, compró una bioimpresora muy potente y dijimos, ¿por qué no damos un paso más allá, ¿no? Hacemos una escala más grande y combinamos esto, células musculares, que en este caso, volviendo a tu pregunta, son células de ratón, pero tenemos muchos proyectos en los que podemos imprimir células de humano y células de pacientes, ¿no? Entonces, por eso es lo que muy bien explicaba, ¿no? Explicaba Pilar antes, toda la parte de la aplicación biomédica. Entonces, en este caso son células musculares de ratón que las imprimimos en un gel que deja que haga esta consistencia, ¿no? Que hace que al imprimirlo en 3D, pues podamos tener esta gomita, ¿no? Es que es como una goma elástica, tal cual, ¿no? La goma de los pollos típica, pues igual. Uh-huh. Claro, hay que aprovechar esto, ¿no? Hay que aprovechar esta, este desarrollo que hablaba el milenario, ¿no? De la naturaleza, porque intentamos copiar lo que es un músculo, justamente estas fibras.
Vale, y este biobot o este dispositivo, sí. ¿Se mueve por sí mismo? O sea, es que, quiero decir, la diferencia entre, por ejemplo, una especie de juguete que teníamos antes que a lo mejor tenía una pila y entonces tú le ponías la pila a la muñequita, le dabas cuerda y se movía. Y esto, no sé si me explico, ¿por qué esto es un biobot y no un juguete mecánico, por decirlo así?
Se mueve por sí mismo porque las células están vivas. O sea, la duda que decís antes, ¿no? Si es vivo o no, hombre, si está compuesto de materia viva, este biobot es una entidad viva, ¿no? Entonces tiene un tiempo de vida hasta que las células dejan de funcionar. Vale, esto es lo que sería las pilas que dices de un juguete, ¿no? Entonces, ¿y cómo lo arrancamos, ¿no? ¿Cómo empieza? Bueno, pues hay dos formas. Hasta ahora siempre lo que hacíamos era, es lo que decía, ¿no? Copiando una vez más la naturaleza, ¿cómo funcionan nuestros músculos? Pues bueno, a partir del sistema neuronal, ¿no? Que envía un impulso eléctrico y nuestro músculo se contrae o se relaja. Esto es lo que hemos hecho hasta ahora y también es parte del trabajo. Aquí podemos controlar la velocidad y la fuerza de esta contracción a través de esta estimulación eléctrica. Pero lo que estuvo muy interesante es que, bueno, la gente, ¿no? Que mis chicos que estaban trabajando en el proyecto descubrieron que a través de una estimulación mecánica también, la primera autora, María Aguirre, le dio un golpe, ¿no? Y a este biobot se movió la solución y se empezó a contraer, ¿no? Este es como ese pequeño tic nervioso que nos da, pues esta primera estimulación física ya fue suficiente como para que continuara trabajando constantemente, apretando el muelle y eso empezara a moverse, ¿no? Jo. Y a partir de ahí lo controlamos, decimos, vale, ahora queremos que vaya más rápido, pues aplicamos una cierta corriente, una frecuencia más alta, más baja, ¿no? Y ahí también hay todo un estudio que hemos hecho. Pero es igual, es una vez más copiar la naturaleza y la importancia de hacer algo blando para el día de mañana. Hablabais un poco, si queréis luego continuamos, lo de la prótesis, ¿no? Etcétera. Pues porque, bueno, los implantes y todo lo que es el robot este primero que hablaba, eso es un robot muy rígido, ¿no? Entonces,
sí, sí.
Claro, no es tan amigable con el cuerpo humano. Y que imaginaos que el día de mañana, qué fascinante sería, ¿no? Si, ya os he dicho, podemos imprimir nuestras propias células, ¿no? Células humanas, que lo estamos utilizando, también os explicaré, para proyectos de testeo de fármacos. Pues si tengo que hacer un implante, qué mejor que haber cultivado mis células en laboratorio, haciéndolas más fuertes hasta desarrollarlas hasta un tejido que sea funcional y que yo me lo pueda implantar. Bueno, yo no, pero que un médico lo pueda implantar
en alguna
parte dañada.
Claro, entramos entonces en el área, no iba a decir más fascinante, ¿no? Porque también la ciencia básica es fascinante, pero lo que nos preocupa a los ciudadanos de a pie es que, ¿para qué sirve esto? Has intuido algunas aplicaciones futuras, pero realmente este aparatito, este biobot, este muelle que se mueve en el agua, ¿para qué lo vais a utilizar a corto plazo? ¿Qué utilidad tiene?
Sí, primero, bueno, claro, nuestro grupo es más de micro-nanorobótica, ¿no? Entonces nos interesa todo lo que sea esto, ¿no? Copiar la naturaleza y entenderla de alguna forma cómo funciona y hacer pequeños nadadores que puedan, para el campo de la biomedicina, transportar fármacos de un punto a otro o células, por ejemplo, ¿no? En este caso, porque este es mucho más grande que los que hemos hecho hasta ahora. Pero en este caso en concreto, en la parte de medicina, vamos a estudiar, por ejemplo, si este tejido muscular se daña, ¿cómo se regenera? Se puede autorregenerar, si aplicamos algún fármaco u otro, se regenera más rápido, si lo podemos entrenar, Y esto de la parte de medicina deportiva podría ser muy interesante, ¿no? ¿Cómo se recuperan los deportistas más rápido? Aplicando un estímulo eléctrico, químico, térmico, ¿no? La magnetoterapia, la electroterapia, pues se puede probar con, dependiendo, no para todo el mundo le va bien todas las terapias, ¿no? Esto desde el punto de vista, ya entramos en la medicina, lo que hablaba antes también, ¿no? Si, por ejemplo, me gusta últimamente poner el ejemplo de un dedo, ¿no? Si yo me cortara un dedo y me tuvieran que poner un implante, le voy a poner un dedo completamente rígido, ya pudiera ensamblar partes rígidas que me darán esa función como si fuera el hueso y combinar con partes más blandas como ya sería el músculo, ¿no? Cartílagos y la piel. Pues esto lo podemos imprimir y lo que decía, ¿no? Ser parte funcional de un implante en el día de mañana. Y lo tercero, y quizá no último, ¿no? Pero que tengo ahora mismo en la cabeza y que estamos ya, hemos hecho un par de acuerdos con empresas, son probar lo que decía, fármacos, principios activos, cosméticos, cómo afecta a la relajación muscular. Podemos envejecer este músculo, ¿no? Y hacerlo más joven con según qué fármacos, recuperar la elasticidad, la fuerza. Y también entrenarlo. Entonces, hay muchas variantes que han ido surgiendo que ni nos esperábamos. O sea, esta parte de testeo de fármacos, la parte de
increíble, sí.
No la esperábamos, pero viene alguien de una empresa y dice, he escuchado la charla, esta que era de un estudiante mío, de Rafa Mestre, estaba hace 2 años, he escuchado esto y nos interesa porque no podemos usarlo en ratones, ¿no? Y queremos imprimir células humanas en el laboratorio y hacer todos los testeos ahí. Y hacer directamente el traslado, ¿no? Después, cuando lanzar el producto al mercado, y ha funcionado. Estamos muy contentos.
Sí, ya se nota y lo entiendo también, ¿eh? Estamos hablando de estos biobots de 1 centímetro, son como una goma, nos has explicado muy bien cómo se llevaron un muelle dentro. Lo alucinante de todo es que están hechos con células vivas, efectivamente en este caso células de ratón, que se entrenan solos, se entrenan a sí mismos, ¿no? Y luego con todas estas aplicaciones futuras que nos comenta Samuel Sánchez, pues nada, que siga adelante la cosa, ¿eh? Desarrollados, como decimos, por el Instituto de Bioingeniería de Cataluña. Gracias, enhorabuena.
Muchísimas gracias por vuestro tiempo.
Claro. Jolín, gracias, Jorge. Sí, la verdad es que lo ha explicado muy bien, ¿eh? Otra cosa es que yo sea muy de letras, pero muy bien, muy bien. Es fascinante, como tú decías, no cabe duda.
Sin duda, y además, tener la conciencia de que las grandes revoluciones de lo que nos va a pasar muy pronto, ¿eh? Con nuestra salud, con el envejecimiento, con dramas tan grandes como perder un miembro y poderlo recuperar, o tener un daño medular y perder la movilidad,
fíjate,
no van a venir posiblemente de la ciencia de lo más grande, de la ciencia de hacer grandes aparatos, sino de lo más pequeño.
De lo más pequeño.
Estos científicos están trabajando en nanómetros, en miles de veces más pequeño que 1 centímetro. Y ahí es el escenario en el que trabajan todos los días haciendo estos robots.
Jorge, gracias.
Pasado un fin de semana.
Hasta igualmente, atrás. Adiós. Bueno, mira, estaba pensando justo ahora, al decir buen fin de semana y demás, que mucha de la gente que sale, bueno, de las grandes ciudades este fin de semana, el primero sin estado de alarma, a los que pedimos, por supuesto, mucha prudencia, ¿eh? Que el virus sigue ahí, por favor, cuidadito, pero que a lo mejor van a ese huerto que tienen en algún pueblo y que a lo mejor hace que no visitan más de un año, o desde luego desde el verano es muy probable, ¿eh? Y dirán, madre mía, ¿cómo está esto? Que me tengo que poner aquí a trabajar ahora si quiero sacar los tomates para el mes de julio-agosto. Hay mucha gente que quiere tener un huerto, que tiene un huerto, que trabaja un huerto, aunque es una actividad muy difícil. Mañana 15 de mayo es San Isidro, patrón de los labradores, y queremos hablar pues de esta cuestión con los oyentes, y lo estamos haciendo. Rosa, Fernando,
pues sí.
¿Qué dicen los oyentes?
¿Cómo estarán esos huertos en la segunda residencia?
De maleza y de...
Ay,
bueno, en fin.
Mucho trabajo tenemos por ahora entre manos. Bueno, nos vamos a Gran Canaria.
Buenas tardes, gente desde Gran Canaria. Pues nada, yo he plantado tomatera, cherry, el viento se la llevó. He plantado fresas, se dieron bien, pero es una fruta muy delicada, toca la tierra y se estropea con mucha facilidad. Y lo que planté, algo más curioso que me hizo ilusión que pegara, fue una pipa de aguacate durante el confinamiento. Lo germiné en el confinamiento, lo planté en tierra después y ha pegado. Pues nada, ahí me quedará el recuerdo de los duros momentos que pasamos, pero que poquito a poco vamos dejando atrás. Buen fin de semana, gente.
Bueno, pues ha tenido bastante éxito, ¿no?
Sí, en aguacate, qué bueno. Bueno, este oyente también empezó con muchas ganas, pero fijaos cómo ha acabado la cosa.
Buenas tardes, gente. Pues mira, yo tenía mi huertecito de tomate en mi casa, que tengo bastantes metros, y tenía mi huertecito de tomate. Pero me di cuenta de que mis vecinos también ponen su huertecito de tomate y como tienen mucha producción, me regalaban tomates y pimientos. Entonces he decidido que trabajen ellos por mí, que lo cultiven ellos en su casa y que me los regalen. Venga.
Bueno, pues nada.
Está bien esto,
sí,
¿no?
Que esto da mucho trabajo, ¿sabes lo que te digo?
Yo también lo hubiera hecho, hombre, y si que tienes total, tomate gratis.
Ya eso, ves. Ya tengo tomates caseros. ¿Para qué? Sí, ¿para qué? Hay que ver. Bueno, eres muy de huerto, de trabajar la tierra, de poner una planta, una tomatera o lo que sea, incluso en la terraza, sí, porque te gusta ver crecer esas plantas y tener, por ejemplo, tus propios tomates. Bueno, pues nos lo cuentas. Notas de voz al 607-15-06-02. Enseguida charlamos con Gregorio Luri, que ha escrito un libro que es La mermelada sentimental.
Escuchas La tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego a comenzar Agropopular. Estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Y digo yo, Pisa, ¿domótica no era un lateral rumano? Piénsalo.
Electrodomésticos inteligentes para equipar tu casa con mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Saber que estés donde estés, con Movistar Prosegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin cuota de alta. Contrátala hasta el 29 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido, durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730, DGP-4124.
Si tienes ganas de fútbol, adelántate al europeo con el 15% en todos los frigoríficos. Hasta el día 19, llévate un Combi Haier No Frost por 679,15 euros. Y así podrás disfrutar del partido con las bebidas bien fresquitas. Recuerda, 15% en frigoríficos con las ventajas de los tecnoprecios.
Adelántate con las ofertas en electrodomésticos de Hipercor y El Corte Inglés en tienda web y app.
Escuchas La tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La cabeza le daba vueltas.
Suministran energía y ahora nos ayudan a producirla.
¡No! Pues sí, y se llama autoconsumo. Instalación, financiación y autoconsumo compartido. Comunidades de vecinos, unifamiliares y empresas. Bienvenidos a la revolución energética.
Factorenergia.com.
Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
¿Qué estarías dispuesto a sacrificar? ¿Y hasta dónde llegarías para salvar a la humanidad? La Guerra de los Mundos. Estreno de la segunda temporada, el martes 18. En Fox. Disponible en Vodafone TV.
Vuelve el buen tiempo. Las ganas de viajar, de recorrer kilómetros y, cómo no, las ganas de ahorrar con Wilet, la app de Repsol. Este fin de semana, si pagas en tu estación de servicio Repsol tus repostajes de carburante premium con Wilet, puedes conseguir hasta 4 euros de descuento. Vuelve a viajar con Repsol Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
¡Joven, se deja las vueltas!
¡Ay, me ha llamado joven a mi edad!
Hay sorpresas que te alegran el día, como las de Lowi. Subimos 2 gigas, fibra y 25 gigas por 34,95. Llama gratis al 1456 o entra en lowi.es. Ya somos más de 1 millón.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
A mí lo que cada vez me interesa más es comprender. comprender el mundo en el que vivimos, comprender qué está sucediendo, comprenderme a mí mismo. Y cada vez me doy más cuenta de que para comprender, pues no valen ideas viejas o ideas que uno adopta porque son las ideas de la tribu, porque son las ideas de la trinchera. Comprender requiere un esfuerzo cotidiano, requiere curiosidad, requiere escuchar a gente que también está intentando comprender, gente que es sugestiva. No sé si te pasa a ti, escuchas a alguien, lees a alguien y te pone en movimiento, empiezas a darle vueltas a lo que ha dicho y te ayuda a mirar, a juzgar, a valorar, a interpretar lo que tienes delante. Bueno, pues a mí eso es lo que me pasa cuando leo a Gregorio Luri, que publica un nuevo libro en Ediciones Encuentro titulado La mermelada sentimental. Gregorio Luri, buenas tardes.
Encantado de estar aquí, como siempre, es un placer, de verdad.
Gregorio, ¿qué es la mermelada sentimental?
¿Me permites que antes diga solo una cosilla? Cuando sí. Estás diciendo la admiración de comprender, pues claro, esa es la pasión. Pero yo cada vez tengo la pasión que nos humaniza, ¿no? La de comprender. Ajá. Cada vez tengo más claro que hay dos cosas absolutamente necesarias y que deben ser preservadas como la esencia de nuestra humanidad. La capacidad de admirarse y la capacidad de amar. Cuanto más años tengo, más claro lo veo. Para comprender hay que amar, porque el amor siempre es clarividente, arroja luz sobre lo que intentas comprender. Con respecto a este...
Probablemente no se comprende lo que no se ama, ¿no?
Pero es que fíjate que tenemos en nuestro lenguaje eso de qué habrá visto, el amor es ciego, qué habrá visto en él o qué habrá visto en ella. Pues ha visto cosas que precisamente por estar enamorado de esa persona los demás no las vemos.
Ajá.
Esa clarividencia amorosa me parece decir es esencial. Hay que amar el mundo con todas sus complejidades, y en este sentido pues el título está tomado de una cita del gran Josep Pla, que él escribe en La Veu de Cataluña ni más ni menos que en 1932, el 15 de abril de 1932, sí, que dice más o menos lo siguiente. Dice: el mal que padecemos permanentemente en nuestro país es que las cuestiones se plantean siempre de manera abstracta y filosófica, no amorosa, diría yo. Y esta abstracción que nos guía está empeorada hoy por la tendencia a la mermelada sentimental que lo pringa todo. Y esto pues podría parecer que es una visión pessimista de las cosas, pero es que el mismo Josep Pla nos da la respuesta cuando dice a los que buscan el sentido de la vida, les pregunta, les dice: ¿sentido de la vida? Aquí lo tienes, el sentido de la vida. Ármate de tu zurrón y de tu escopeta de caña y sal a la caza de las melodías de este mundo, que cada día vuelan más altas. Se trata de eso, ¿no? De salir a la caza de las melodías de este mundo.
Citabas a Pla hace un segundo. También citas en el libro a Valentí Camp para referirte a un nihilismo manso, como descripción del momento. ¿Qué es eso del nihilismo manso?
Pues mira, yo es que estoy dispuesto a cuando me encuentre un nihilista de verdad. Ya sabes que en estos tiempos todo el mundo habla del nihilismo. Cuando yo me encuentre, el día que me encuentre un nihilismo de verdad, sacaré el reclinatorio y me postraré ante él. Lo que encuentro más bien es como una desidia para tomarse en serio a uno mismo y a las cosas, ¿no? Y por lo tanto, pues a huir de los compromisos. Y esto es a lo que creo que se puede llamar, con Valentí Camps, en un artículo en La Vanguardia, a principios de siglo, también habla de esto, ¿no? De ese nihilismo manso, ¿no? Que creo que que es lo que realmente nos caracteriza. Para ser nihilista de verdad hace falta tener una valentía, un arrojo o una desesperación que yo creo que no está en circulación hoy por nuestros supermercados de ideas.
¿Por qué dices que el capitalismo es una buena idea mal aplicada?
Porque estoy un poco harto de los que dicen que el comunismo es una buena idea mal aplicada. Con lo cual nos vienen a decir, si en algún sitio el comunismo funciona mal, es que no es comunismo, sino una mala aplicación del comunismo. Es decir, lo bueno sería la idea, que está incontaminada, perfecta, purísima, y lo malo sería la aplicación de esa idea. Digo, pues si eso es verdad para el comunismo, también será verdad para el capitalismo. Lo que pasa es que cuando lo dices del capitalismo enseguida choca, ¿verdad? Mientras que con respecto al comunismo estamos acostumbrados a oírla. Pues bien, mira, yo creo que el capitalismo, entre otras cosas, con todos sus defectos evidentes, es superior al capitalismo, al comunismo, porque el capitalismo te permite ser comunista.
Ya. ¿Por qué somos víctimas de nuestro derecho a pensar como nos place?
Ay, porque pensar como nos place es mucho más fácil que pensar con rigor. Y para pensar con rigor, probablemente uno tiene que estar dispuesto a hacerse daño. Si hace falta enfrentarse a todos esos interrogantes que te acompañan y sobre todo a las contradicciones que llevamos con nosotros con tanta naturalidad. La opinión está al alcance de todos, el rigor, el argumento. El argumento fuerte cuesta más, cuesta más.
¿Realmente has aprendido algo del proceso en Cataluña?
He aprendido muchísimas cosas. ¿Te digo la fundamental?
Sí.
Que solo hay una cosa que Cataluña deteste más que ser gobernada, y es gobernarse.
Anda. Pues está muy de actualidad eso.
Ahora que sí. Y lo digo con dolor, ¿eh?
¿Y eso, ¿y eso de dónde ha salido?
Pues no lo sé. Entre otras cosas, yo llegué aquí a Cataluña en un momento, a finales de los 70, en que cualquier joven de mi edad, con 20 años, de cualquier lugar de España, soñaba con Barcelona, como decir, Madrid era no era una ciudad atractiva, que no llamase la atención, era una ciudad oscura, de funcionarios y no sé qué más. Es decir, no llamaba la... En cambio, Barcelona era Europa, era lo último, y realmente nada más llegar yo me quedaba boquiabierto con lo que me encontraba en cada rincón. De todo aquello, pues resulta que yo tenía una idea de Cataluña y de Barcelona que los hechos últimos me obligan a, como mínimo, a reformularla, pero aún estoy en la situación de la perplejidad, y desde luego lo que no estoy dispuesto es a dejar de amarla, a Cataluña, claro.
En este libro recreas una escena que se produjo en el Club Siglo XXI, en que Fraga y Carrillo, bueno, dialogan, se presentan mutuamente. ¿Por qué has querido recrear esa escena y el final de la vida de la pasionaria?
Porque hay cosas, mira, creo que mi generación, los que tenemos más de 60 años, que quizás éramos un poco jóvenes para protagonizar de verdad la transición, pero la vivíamos con una gran esperanza, y también vivimos con una cierta desazón lo que después se dio en llamar el desencanto, y por último, pues creo que nos hemos ido reencantando o comprometiéndonos con causas nobles e imperfectas, como son todas las causas humanas, pues hemos cometido un pecado imperdonable, y es que nos hemos olvidado de defender lo evidente ante nuestros hijos, ante nuestros nietos y ante los jóvenes, y pensando que lo evidente se autodefendía a sí mismo, y resulta que no. Y entonces hay que recuperar pues esas imágenes, esas situaciones, esos momentos que pueden explicar bien lo que ocurrió, El hecho, es decir, que personas como Roca, lo digo con todo, Roca Núñez, con todo el respeto, que ya nacieron demócratas, que siguieran siendo demócratas, pues está muy bien. Pero personas como Fraga o Carrillo, que no nacieron demócratas, que tuvieran la valentía de darse la mano sabiendo que los dos iban a pagar un precio importante en sus propias organizaciones políticas por ese gesto. De hecho, a Fraga bastante gente, ¿no? Se le fue del partido que tenía en aquel momento, y a Carrillo pues tuvo una situación problemática dentro del Partido Comunista. Se dieron la mano. Es decir, no porque no les doliera su pasado, sino porque estaban dispuestos a dar más peso al futuro. Y el hecho de que Pasionaria pues acabase con el Padre Llanos cantando canciones religiosas, me parece también que es algo más que una anécdota. Nos exige una cierta humildad ante las soberbias y que de vez en cuando se apoderan de nosotros, ¿no? Y un cierto fanatismo. Antes te he dicho que creo que lo importante es comprometerse con causas sabiendo que si son humanas son imperfectas, pero ser imperfectas no impide que sean nobles. Si somos conscientes de su nobleza, pues entonces estaremos curados contra la tentación del desencanto, y si somos conscientes de su imperfección, estaremos curados también, o al menos vacunados, contra la tentación del fanatismo.
Gregorio Luri, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE. Que sigas escribiendo, pensando y amando, y que nosotros lo veamos.
Esa es mi intención, y seguro que sí, por favor, claro que sí. Un abrazo a todos.
Gracias, Gregorio. Gracias. Bueno, pues Pilar, siempre es interesante hablar con gente que te abre el horizonte, que te ayuda a comprender. Mira, podrás estar más o menos de acuerdo con ciertas cosas, pero el mirar un poquito más allá, que es mirar mejor las cosas que tenemos más cerca, siempre ayuda, y hay gente como Gregorio Luri que sin duda es una ayuda.
Sin lugar a dudas, sí, da gusto escucharle. Bueno, y en la tarde vamos a acercarnos al país de las altas montañas, ¿no? Vamos hasta Nepal, porque tenemos a un montón de españoles, un montón de extranjeros atrapados en este país, muchos que estaban en algunas expediciones, ¿no? Nepal ha autorizado, también te cuento, hace unas horas, vuelos especiales para poder repatriar a los más de 7.000 extranjeros, entre ellos casi un centenar de españoles que se han visto atrapados en este país del Himalaya, pues por las restricciones impuestas hasta el 31 de mayo para frenar la grave ola de coronavirus que está azotando el país. Y es que tienen 9.000 casos diarios actualmente, y la verdad es que se prevé que la situación pueda ir a peor en los próximos días. Bueno, en la zona se encuentran además varios españoles, como te digo, en distintas expediciones. Por ejemplo, están los montañeros Carlos Soria, estaba también Alex Chicón, que estaba intentando subir al Everest sin oxígeno. Al final desistió y decidió irse también a Katmandú. En Katmandú están ya también Sebastián Álvaro y Juanito Oyarzábal. El popular montañero vitoriano Juanito Oyarzábal, precisamente, que fue el sexto hombre en alcanzar los 14.800, y Sebastián Álvaro, director durante muchos años de Al filo de lo imposible, estaban allí realizando una ruta de trekking cuando las autoridades nepalíes decidían cerrar el espacio aéreo. Allí se han quedado, por tanto, atrapados, nos lo cuenta el propio Juanito Oyarzábal.
Bueno, ahora mismo nos encontramos en Katmandú. Hemos tenido que cancelar parte del trekking. Nuestra intención era, después de cruzar los tres collaos, Renjo, el Chola y el Kolmala, llegar a Chukun, y de Chukun luego intentar hacer el Island Peak, que es una montaña de 6.200 metros para trekkingistas.
Sí, esa era la intención. Lo que pasa es que finalmente se quedó en eso, porque la situación se empezaba a complicar cuando la pandemia golpeaba directamente a su grupo, y por eso Oyarzábal y Sebastián Álvaro, como te digo, llevan días ya pidiendo que se habilite algún vuelo para volver, para traerlos de vuelta a casa.
Y comentaros, bueno, que estamos en una situación un tanto comprometida. En nuestro grupo hemos tenido 7 positivos en COVID. Afortunadamente, 2 de ellos ya han ido mejorando. Otros 2 han estado ingresados en el hospital aquí en Katmandú, y ahora pues estamos con esa preocupación de saber qué va a ocurrir, qué va a pasar, ¿no?
Bueno, Juanito nos ha contado que la ciudad de Katmandú, en la que están ahora, no es ni mucho menos la ciudad llena de vida que suele ser. Realmente no hay prácticamente un alma por la calle, y resulta que hasta comer le supone un gran reto cada día.
Bueno, te comento, nosotros ahora mismo aquí en Katmandú, pues estamos bajo mínimos. Comer, cenar, pues es una odisea. Tienes que andar buscando un poco el trapicheo, restaurantes que están con la persiana bajada, y bueno, nos tenemos que buscar la vida, porque resulta que solamente abren las tiendas de alimentación de 7 de la mañana a 9:30.
Y con muchas dificultades, como vemos, para incluso para comer. Como ya te decía, Nepal ya ha autorizado una serie de vuelos especiales para poder ir repatriando a esos más de 7.000 extranjeros que se encuentran en distintas expediciones por la zona. Los vuelos han comenzado este viernes con la evacuación de ciudadanos tailandeses a Bangkok. Es un vuelo que además volverá con ayuda, va a regresar con 24 respiradores donados por el gobierno tailandés. Mientras tanto, Juanito espera que a ellos pues les toque pronto el turno.
Pues parece ser que igual podrían poner un vuelo charter, no solamente para los españoles que nos encontramos aquí en la zona, ¿no?, sino para más gente de Europa e intentar, pues en la medida de lo posible, pues salir de aquí, de Kathmandú.
Y son 40 los españoles que están allí en distintas expediciones. Como te digo, por ejemplo, Carlos Soria, el montañero madrileño con 82 años, que ha decidido por el momento quedarse en el campo base del Daulagiri. Va a intentar, de hecho, si las cosas van bien en los próximos días, incluso la posibilidad de poder hacer cumbre, ¿no?, que es a lo que ha ido, tiene de margen hasta el próximo 31 de mayo y dependerá seguramente mucho del tiempo, de las condiciones del tiempo y también de que en las expediciones de esa zona, bueno, pues al final no haya casos de COVID, ¿no?, y ese COVID se controle. Estaba también Alex Chicón, en este caso en el Everest. Su intención era subir a la montaña más alta del mundo sin oxígeno. Finalmente ha desistido de esa intención y ya se encuentra en Katmandú esperando también para volver, junto con Oyarzábal y Sebastián Álvaro, por ejemplo, que es a los que estamos escuchando. A Oyarzábal es que nos está contando su situación. Los dos están juntos y piden una actuación de las autoridades consulares y del Ministerio de Exteriores de España para que puedan regresar junto al resto de españoles que se encuentran allí. Advierten que ahora empezarán a bajar a Katmandú todas las expediciones, claro, que están en el Himalaya. Pues que probablemente al final empiecen a desistir todos y ven que la situación se complica y todos acaben en Kathmandú. Y ahí la situación es complicada porque, bueno, como decimos, los casos se multiplican, las condiciones sanitarias son muy malas, apenas tienen oxígeno en los hospitales y, como digo, lo que piden es que puedan salir de allí, que haya vuelos para que puedan regresar a casa. Como un buen tomate casero de la huerta, no hay nada. O unos pepinos, o unas lechugas, o unas patatas, o ese calabacín, o esas zanahorias, o esos puerros. Hay mucha gente que los cultiva en su propio huerto. A lo mejor el huerto es incluso grande, ¿no? Y bueno, pues tiene una producción interesante que puede hasta compartir con vecinos y demás. Hay otros que lo intentan, bueno, a pequeño tamaño, pues a lo mejor pues en esos huertos urbanos también, que se han puesto muy de moda y hay mucha gente aficionada y lo saca adelante, Y hay otros que incluso lo intentan en la terraza, oye, en plantas y tienen tanta mano y tanta maña que hasta le salen los tomates, que me parece algo verdaderamente extraordinario. Bueno, el caso es que mañana es San Isidro, y San Isidro, además del patrón de Madrid, es el patrón de los agricultores y de los, bueno, profesionales del campo, ¿no? Pues de toda la gente que trabaja en el campo. Así que nosotros hemos querido dedicar también esta charla con los oyentes a hablar de aquellas personas que deciden tener su pequeño huerto donde sea y que son capaces de verdad de sacarlo adelante. ¿Alguna vez has plantado algo y has sobrevivido? ¿Tienes ahora mismo una tomatera que apunta maneras? ¿Un limonero tal vez incluso en la terraza? Bueno, pues queremos que nos lo cuentes, Rosa. ¿Qué dicen los oyentes?
Sí, nos lo están contando y además nos están mandando fotos mostrándonos sus pequeños cultivos caseros. Bueno, desde luego el confinamiento es que nos ha cundido mucho también para hacer un huerto.
Buenas tardes. Lo único bueno que ha podido tener para mí todo el tema este de la pandemia ha sido que en el confinamiento, pues bueno, como teníamos un poco de tiempo libre, empecé a entretenerme por las tardes en sembrar cuatro matitas de una cosa, cuatro matitas de otra, y al final, pues bueno, me he enganchado y tengo de todo sembrado, tengo y todo ecológico, de hecho, y bueno, y un par de gallinitas que nos dan los huevos, y la verdad que al menos estamos comiendo bastante más sano. Buenas tardes a la gente.
Dice,
con gallinas y todo.
Con gallinas y todo y huevos caseros, que eso sí que es un lujazo.
Desde luego.
Por favor, esa tortilla.
Sí.
Que sabe de otra manera. Ese huevo frito que cuando vas a poner el pan ahí, por favor, en la yema, tan rico. Sí, la verdad es que da envidia. Que dice que se ha enganchado. Esto es lo que pasa, ¿no? Que hay mucha gente que se engancha al tema este del huerto.
Claro, empiezas y para José de Zaragoza, por ejemplo, es que también esto ha sido un vicio.
Buenas tardes. Yo empecé hace 6 años o 7 aproximadamente con un pequeño huerto de estos urbanos que se ha puesto de moda. Y bueno, ya para esta época pues yo tengo plantadas cebollas de Fuentes de Ebro, las mejores cebollas que hay en el mundo. Tengo borraja, pues tengo acelga, berenjenas, pimientos, tomates, tengo calabacín, pepino, tengo sandías, tengo remolachas, toda clase de plantas aromáticas, el cardo y bueno, lechugas y de todo. Empecé con 50 metros y acaba con 200 y la verdad es que estoy muy feliz porque me relaja mucho. Venga, un saludo para todos.
Pero hombre, pero esto es una plantación ya.
¿Qué te parece? Si empezamos
querido
poco a poco.
José, esto es una plantación, te pasarás allí la vida. Ya no verás a tu familia ni siquiera, está todo el tiempo allí en el huerto. Porque claro, esto requiere un trabajo, No,
sí,
no es ninguna tontería sacarlo adelante. O sea, que empiezas por poco y vas ampliando. Pero que puede poner una frutería si tiene de todo.
Y luego, fíjate, hablaba ya de los beneficios que conlleva montar un huerto. Y es la relajación que a mucha gente le provoca estar ahí con sus lechugas y sus tomates, sí, cuidando del huerto.
Esa paz interior, ¿no?, que te embarga cuando cuidas el huerto y cuando piensas que además todo eso que tú mismo estás produciendo, te lo vas a comer, y lo rico que va a estar todo, que te vas a ver de otra manera.
Exacto, y que sabes lo que comes, está claro. Bueno, hay gente que tiene muy, muy buena mano con las plantas y estamos removiendo conciencias esta tarde con esto del huerto. Y bueno, pues quién sabe, están decididos también a probar suerte con el huerto, sí.
Yo tengo un barco muy bonito, o una terraza, y lo tengo con muchas flores, pero estoy pensando que el año que viene quiero poner un mini huerto, porque sembré pimientos, siembro cilantro, y la verdad que se me da muy bien, así que creo que voy a intentarlo.
Bueno, pues nada, de intentarlo hacerlo es cuestión de lanzarse.
Sí, mandarnos fotos de las terrazas, de los balcones, de las galerías, incluso en ventanas. Estamos viendo pequeños semilleros donde están creciendo ya pequeños esquejes.
Bueno, pues venga, animamos a todos los oyentes a que nos digan qué es lo que cultivan y que nos manden también esas fotos si quieren. Notas de voz al 607-150-602, las fotos a @latardecope o a facebook.com/latardecope. Oye, enseguida estará con nosotros nuestra colaboradora Cruz Morcillo. Ya sabes que con ella hablamos siempre de sucesos, junto con Pablo Muñoz, pero es que tiene libro nuevo, Departamento de Homicidios. De él hablamos enseguida.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Tú estás segura que te quieres tatuar Antonio Forever?
¿Por qué no? En O2 creemos en el amor para siempre. Pero por las dudas, nuestras tarifas no tienen permanencia. ¿Tienes alas? ¿No las vas a usar? Fibra, móvil y sencillez. O2. Respira. Descubre nuestras tarifas sin permanencia en odosonline.es o en el 1551.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. ¡Qué rápido! Si me preguntaron ayer por la mía. Sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Vuelve el buen tiempo. Las ganas de viajar, de recorrer kilómetros y, cómo no, las ganas de ahorrar con Wilet, la app de Repsol. Este fin de semana, si pagas en tu estación de servicio Repsol tus repostajes de carburante premium con Wilet, puedes conseguir hasta 4 euros de descuento. Vuelve a viajar con Repsol Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. ¡Qué rápido! Si me preguntaron ayer por la mía. Sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta el 31 de mayo. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
¿Qué tal, Marta? Buenos días.
Carlos Herrera, que tú estás en mi lista el número uno.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
José Mas, el oyente, que cuando iba esto 0-0 dijo, ¿marcará primero Messi? Le voy a llamar de usted, no va a ser que se enfade. Hola, señor José Mas, muy buena.
Buenas noches, Paco. De usted nada, porque llevo muchos años escuchando y no...
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.